El profesor Grospiel contribuyó a formar generaciones de juristas en Uruguay, enseñando derecho constitucional y en derecho internacional en las universidades del país. Su reputación pasó las fronteras de su país gracias a todos sus conocimientos. Fue miembro del Instituto de Derecho Internacional, muy respetado por sus pares. También fue un eminente servidor de las Naciones Unidas en diversas calidades, miembro del Tribunal Administrativo de Naciones Unidas hasta el 69, representante del Uruguay en la Comisión de Derechos Humanos de 1969 a 1971, representante especial del secretario general para las cuestiones de octubre del 88 hasta enero del 90, y después ejerció su responsabilidad en el puente en la Corte Internacional de Derechos del Hombre del 85 hasta el 91, siendo presidente hasta 1990. Y además dejó otras sus funciones judiciales cuando su país lo llamó para ser ministro de Relaciones Exteriores, responsabilidad que ejerció hasta 1993. Finalmente fue embajador en la persona de Héctor Grospiel. El derecho internacional pierde a uno de sus grandes servidores, dedicada totalmente su vida a los derechos de justicia y paz. Vamos a observar un minuto de silencio. Gracias. Pueden sentarse. La presente instancia fue introducida el 4 de mayo de 2006 por la presentación a la Secretaría de un pedido de la Secretaría Argentina contra la República Oriental del Uruguay. En su petición, la República Argentina se refería al artículo 36 del Estatuto de la Corte, invocando para reclamar la competencia de esta Corte del artículo 64 del Tratado del Río de Uruguay, firmado el 26 de febrero de 1975, que entró en vigor el 18 de septiembre de 1976. Conforme a la costumbre, no voy a dar lectura a las páginas introductorias del procedimiento de esta asistencia, sino que voy a retomar la sentencia definitiva. No voy a leer los párrafos que presentan. Pongo igualmente, voy a dar una cierta parte de los párrafos de la sentencia para la audiencia. Ahora doy lectura al párrafo 25 de la sentencia. Las diferencias consultadas ante la Corte se refieren a los proyectos de construcción de Uruguay de una planta de celulosa, así como la construcción y la puesta en servicio, también autorizada por Uruguay, de otra planta de celulosa a la orilla del río Uruguay. La frontera entre Argentina y Uruguay sobre el río Uruguay se define por el Tratado Bilateral del Río Uruguay de 1961 en Montevideo, el Código de Utilización del Río en el Tratado de 1961 fue instituido en el Estatuto de 1975. El artículo 75 precisa que las partes adoptan a efectos de establecer efectos comunes para la utilización óptima del río Uruguay, y el estatuto del 75 enuncia elementos relativos a la navegación, instituye la Comisión Administrativa del Río Uruguay, la CARU. Prevé también un procedimiento de conciliación y de reglamentación judicial del diferendo. De las párrafos 25 al 45, la Corte expone lo que se refiere a esos asuntos del tratado. Hace referencia a la planta de celulosa que fue proyectada por la sociedad española CNP el 21 de septiembre del 96. El promotor de esa planta anunció su intención de no construir la planta. El segundo proyecto industrial se debe a la traído ante la corte, se debió a la sociedad Bodnia Fraiventos S.A., que crearon especialmente para estos fines en 2003 por la sociedad finlandesa Bodnia. La usina Bodnia fue construida en la ribera izquierda del río Uruguay, cerca de la ciudad de Fraiventos. Está explotándose y en funcionamiento desde noviembre de 2007. El diferendo que se presenta a la Corte concierta en la interpretación y la aplicación del Estatuto del Río Uruguay de 1975, en particular sobre el problema de saber, por un lado, si Uruguay estaba cumpliendo sus obligaciones de procedimiento en virtud de este estatuto del 75, pidiendo autorizaciones para la construcción de la planta y para la construcción y puesta en funcionamiento de Orión Bodnia y del puente que les adyacente, y por otro lado, si Uruguay cumplió las obligaciones de fondo que le incumbían en virtud del Estatuto del 75. Desde la puesta en funcionamiento de Bodnia en el mes de noviembre de 2007. Las partes acordaron respetar la competencia de la Corte sobre el primer párrafo del artículo 60 del Estatuto del Río Uruguay de 1975. Difieren sobre la cuestión de saber si todas las demandas de Argentina entran dentro de las provisiones de esa cláusula. La Corte, cuando examina los diferentes alegatos o demandas presentadas por Argentina, deberá determinar si estas tienen que ver con la interpretación o la aplicación del Estatuto del Río de la Plata 1975. Su competencia en términos del artículo 70 del Estatuto, cito: todo diferendo que tenga que ver con la interpretación o aplicación del tratado de 1961 y del Estatuto de 1975, fin de cita, y Argentina no pretendía que Uruguay haya violado las obligaciones que surgen del Tratado del 61. Para determinar si Uruguay violó las obligaciones que le correspondían en virtud del Estatuto del 75, como sostiene Argentina, la Corte deberá interpretar las decisiones de este estatuto y determinar el campo de aplicación que se pone en aplicación en este caso. La demanda que Argentina formuló guarda las disposiciones del Estatuto del 75, se refiere a la competencia de la Corte en este caso, en virtud de la cláusula compromisoria del artículo 60. En apoyo, si bien Argentina tiene que ver con la polución sonora y la polución del ambiente, invoca la disposición contenida en el artículo 36 del 75, la Corte no ve nada en esto que pueda fundamentar esta demanda. El texto claro del artículo 36 prevé que las partes ordenan por intermedio de la Comisión las medidas adecuadas a fin de evitar la alteración del equilibrio ecológico y controlar las plagas y otros factores nocivos en el río y sus áreas de influencia. Fin de cita. No hay ninguna duda sobre el hecho de que, contrariamente a lo que afirma la Argentina, la contaminación sonora y visual no está cubierta por la disposición. La Corte no ve, además, otra disposición en que se pueda basar esta demanda. De ahí que la demanda relativa a la contaminación sonora y visual presentada por Argentina no es competencia que le dé el artículo 60. Asimismo, tampoco hay ninguna disposición del artículo del 75 que trate, cito, malos olores, fin de cita, que plantea Argentina. En consecuencia, por las mismas razones, la demanda relativa a estos olores, el turismo en Argentina, escapan también a la competencia de la Corte. Entonces debemos notar también que dentro del campo de la contaminación atmosférica, esto entraría dentro de este ámbito que será examinado en el fallo. Argentina no presentó ninguna prueba de los malos olores y el problema cuántico del río. Ahora iremos a la cuestión de saber si la competencia que le otorga el artículo 60 del tratado del 75 cubre también las obligaciones de las partes del derecho internacional y del derecho internacional general invocado por Argentina y sobre el papel de sus acuerdos y del derecho internacional general en el contexto de este caso. La Corte examinará primeramente el problema de saber si el artículo primero y 41A pueden interpretarse como incorporados en el estatuto del 75 y las obligaciones que tienen que ver con las partes en virtud de los diferentes tratados multilaterales sobre los que Argentina se basa. El artículo 1 define el objetivo del Estatuto del 75. Las partes acuerdan para establecer el mecanismo común para la utilización óptima del río Uruguay. El artículo contiene una referencia al derecho y obligación que surgen del tratado internacional en vigor con respecto a una y otra de las partes, fin de cita. Y de ahí no podríamos deducir que las partes buscaban respetar las obligaciones que daba otro tratado, uno, el Estatuto del 75, con respecto al Estatuto, las referencias a otros tratados, pero sobre todo el acento sobre el hecho de que la adopción del Estatuto conforme al Tratado del 61, cito, en el estricto respecto de los derechos y obligaciones que surgen de los tratados internacionales vigentes con respecto a cualquiera de las partes, fin de cita. Si esto no aparece en las traducciones inglesas y francesas del Estatuto del 75, tal como fueron publicadas en las demandas de los Tratados de Naciones Unidas, en la que figura la versión española es la que da fe. La presencia de la conjunción de los textos españoles da que pensar que la cláusula relativa al respeto de los derechos y obligaciones que surgen de los tratados internacionales en vigencia con respecto a cualquiera de las partes, fin de cita, está ligada y debe estar ligada a la primera parte del artículo primero, cito, las partes acuerdan el presente estatuto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo séptimo del tratado de límites en el río Uruguay. Otra observación debemos hacer también en lo que tiene que ver con el artículo primero del artículo del reglamento del 75. Esto menciona, cito, tratados y otros acuerdos internacionales vigentes para una u otra de las partes, cierro. El hecho de que el artículo primero no exija que el tratado esté en vigencia entre las dos partes indica claramente que el Estatuto del 75 tiene en cuenta los compromisos anteriores pertinentes de cada una de las partes. En lo que respecta al artículo 41A del Estatuto del 75, la Corte, que se apoya en el texto original español, estima que es difícil ver cómo estas disposiciones podrían interpretarse como una cláusula de reenvío que podrían incorporar en el campo de aplicación de 1975 las obligaciones de las partes que surgen de los acuerdos internacionales y otras normas correspondientes. La cláusula que figura en la línea A del artículo 41 se refiere a la protección del medio acuático y cada una de las partes debe dictar normas y adoptar medidas apropiadas. En el punto A distingue entre las directivas y recomendaciones de los organismos técnicos internacionales. Y los primeros son jurídicamente obligatorias y, en consecuencia, las normas y reglamentaciones adoptadas deben ser obligatorias y las medidas adoptadas deben guardar en consecuencia esa obediencia. Estas deben ser tomadas en cuenta por estas últimas, por más que sean pertinentes, de manera que las medidas y las normas y las reglamentaciones internas adoptadas sean compatibles con estas directivas y recomendaciones. El artículo 41 no incorpora en el Estatuto del 75 los acuerdos internacionales en tanto tales, pero impone a las partes la obligación de ejercer un poder de reclamación, de reglamentación, de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables a fin de proteger y preservar el medio acuático del río Uruguay. En términos del punto B del artículo 41, las normas puestas en práctica para prevenir la contaminación de las aguas no deben descender, no deben bajar. El punto C tiene que ver con la obligación de cada una de las partes de informar a la otra sobre las normas que se propone establecer en materia de contaminación de las aguas. La Corte concluye, entonces, que no hay nada en el texto del artículo 41 del Estatuto de 1975 que sostenga la tesis por la cual se dice que esto sea una cláusula de reenvío. Las diferentes convenciones multilaterales mencionadas por Argentina no están incorporadas en el Estatuto de 1975. Por esta razón, que se tiene en cuenta la cláusula compromisoria y la Corte no tiene competencia para saber si Uruguay cumplió o no con las obligaciones en virtud de estos instrumentos que le concernían en virtud. La Corte examinará brevemente el Estatuto del 75 y cómo debe interpretarse. El Estatuto del 75 es un tratado interior que entró en vigor en la Convención de Viena sobre los derechos de tratados. Para interpretar sus términos, la Corte se referirá a las reglas acostumbradas de interpretación de tratados, tales como surgen del artículo 31 de la Convención de Viena. El Estatuto del 75 debe entonces interpretar de buena fe, según el sentido ordinario atribuido a este término, en el contexto y a la luz de su objeto y de sus metas. La interpretación tendrá en cuenta, además del contexto, toda regla pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. La toma en consideración del fondo del Estatuto del 75 y las normas pertinentes de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes, ya se trate de reglas de derecho internacional no general o de reglas contenidas en las convenciones multilaterales o bilaterales de que ambas son parte, esto tiene que ver con el alcance de la competencia dada a la Corte en virtud del artículo 60 del Estatuto de 1975, que queda circunscripto al diferendo que tiene que ver con la interpretación o la aplicación del Estatuto. La reclamación presentada por Argentina tiene que ver con la violación alegada de Uruguay En cuanto a procedimiento de fondo del Estatuto de 1975, la Corte examinará las violaciones de procedimiento previstas por el artículo 7 a 12 del Estatuto del 75 sobre el proyecto relativo a las plantas Ence y Orión Botnia, así como las instalaciones de conexas de estas últimas sobre la margen izquierda del río Uruguay, cerca de la ciudad de Fragmentos. La Corte ve que el objeto y el Estatuto del 75, inscrito en el artículo primero, consiste para las partes en la utilización racional y óptima del río Uruguay, usando mecanismos comunes de cooperación que constituidos por la CARO y por los procedimientos de procedimiento del artículo 7 a 12 del Estatuto. La Corte subrayó que hay una orden en su decisión de 2006 que se permite un desarrollo sustentable de, para sostener la protección del río, así como el derecho al desarrollo económico de los estados riberenses. La Corte estima que es cooperando que los estados parte tienen que ponerse de acuerdo sobre la utilización del río en cuanto al riesgo que pueda estar generado por uno u otro de ellos, de forma de prevenir los daños a través de la instalación de obligaciones, en respecto a las obligaciones en cuanto a cuestiones de procedimiento y de fondo previstos por el Estatuto del 75. Sin embargo, como las obligaciones de fondo están planteadas en términos generales, las obligaciones de naturaleza de procedimiento son más circunscritas y precisas para facilitar la puesta en práctica de una concertación permanente entre las partes. La Corte ha calificado el régimen establecido por el Estatuto de 1975 como régimen completo e innovador, fin de cita, en cuanto a que las dos categorías de obligaciones mencionadas se complementan totalmente para que las partes puedan realizar el objeto del estatuto tal cual lo fijaron en el artículo primero. La Corte señala que el Estatuto del 75 creó la CARO, la Comisión Administrativa del río Uruguay, y puso en claro sus procedimientos para que las partes puedan cumplir con sus obligaciones de fondo. Pero el estatuto no dice en ninguna parte que una parte pueda cumplir sus obligaciones de fondo respetando solamente sus obligaciones de procedimiento, ni que una obligación de las obligaciones de procedimiento causarían irían en contra de las obligaciones de fondo. Igualmente, no es porque las partes hayan respetado las obligaciones de fondo que tendrían que haber respetado ipso facto las obligaciones de naturaleza de procedimiento o que fueran dispensadas de hacerlo. Además, el vínculo entre estas categorías de obligaciones puede romperse. Cuando una parte no respeta sus obligaciones de naturaleza de procedimiento, renunciaría entonces a la realización de la actividad proyectada. La Corte considera, en consecuencia de lo anterior, que existe ciertamente un vínculo funcional relativo a la prevención entre las dos categorías de obligaciones previstas por el Estatuto de 1975, pero que este vínculo no impide que los estados parte respondan por separado unos y otros según su contenido propio y asumir, si hay lugar, la responsabilidad que surge de según el caso de su violación. El Estatuto de 1975 prevé la carga de la parte que proyecta algunas actividades numeradas en el primer punto del artículo 7, obligaciones de naturaleza de procedimiento, entre ellos la articulación, en el artículo 7 se precisan las articulaciones y la Corte considera que las obligaciones de informar, notificar y negociar constituyen un medio apropiado, aceptado por las partes para llegar al objetivo que se fijó en el artículo primero de 1975. Estas obligaciones son indispensables además, ya que se trata, en el caso del río Uruguay, de un recurso compartible que puede estar protegido por la cooperación estrecha y continua entre los riverenses. La Corte examinará primeramente la naturaleza y el rol de la Comisión Administradora del Río y después entrará en la cuestión de saber si Uruguay respetó su obligación de informar a la CARU de sus proyectos y notificar a Argentina. La Corte nota primeramente que de acuerdo al artículo 50 del Estatuto del 75, la CARU goza de personalidad jurídica en el cumplimiento de su mandato y que las partes en el Estatuto se comprometieron a atribuirle, cito, los recursos necesarios y todos los elementos y facilidades indispensables para su funcionamiento. Fin de cita. De ello surge que, lejos de ser un sistema de transmisión entre las partes, la CARU tiene una existencia propia y permanente, ejerce derechos y está obligada a deberes para cumplir sus funciones que le fueron establecidas en el Estatuto de 1975. La Corte observa como toda organización internacional dotada de personalidad jurídica, la CARU está habilitada para ejercer las competencias que le son reconocidas en el Estatuto de 1975 y que le son necesarias para la realización del objeto y de los objetivos de esta, la utilización racional y óptima del río. Así, tal como lo señaló la Corte, cito, las organizaciones internacionales están regidas por los principios de especialidad, es decir, dotados por los estados que la crean, de competencias y atribuciones en el límite de sus funciones de interés común, que estos les dan como misión para promover, fin de cita. Esto es naturalmente real para las organizaciones que, como la CARU, tienen dos estados miembros. La CARU, como marco de concertación entre las partes, especialmente para los proyectos de obra del primer punto del Estatuto del 75, que entre ellas no puede surgir unilateralmente, ninguna de las partes puede por su parte sustituir o encontrar otros canales de comunicación al haber creado la CARU y haberla dotada de todos los medios necesarios para su funcionamiento. Entonces, las partes entendieron dar garantías de continuidad y estabilidad y eficacia para la cooperación y en la utilización, en el uso racional y óptimo del río. Es por estas razones que la CARU juega un papel central en el Estatuto del 75 y no puede reducirse a un simple mecanismo facultativo puesta a disposición de las partes y que cada uno pueda utilizar como quiera. La CARU interviene en todos los niveles del uso del río. Por otra parte, la CARU recibió como función el dictar normas reglamentarias en muchas cuestiones relacionadas al problema común de utilización del río enumeradas en el artículo 56 del Estatuto del 75. Finalmente, la comisión puede servir como instancia de conservación consulta para cualquier litigio que surja entre las partes a propuesta de una de ellas. De ahí considera la Corte que, dada la amplitud y la diversidad de las funciones que se le confiaron a la CARU, las partes entendieron que se hacía a esta organización internacional un elemento central para cooperar, dictado por el Estatuto del 75. La Corte nota que la obligación del Estado de origen era de informar a la CARU. Esto constituye la primera etapa del conjunto de mecanismos de procedimiento que permite a las dos partes realizar el objeto. Y con el estatuto, a saber, el uso racional y óptimo del río Uruguay. Esta etapa, prevista en el primer punto del artículo 7, consiste para el estado de origen de la actividad proyectada en informar a la CARU para que ésta pueda determinar someramente, en un máximo de 30 días, sobre el proyecto, si el proyecto puede causar algún peligro para la otra parte. Para que el resto del procedimiento pueda continuar, las dos partes pusieron como condición alternativa en el Estatuto del 75 que la actividad proyectada por uno pueda, según la CARU, causar un perjuicio a la otra, haciendo nacer así una obligación de prevención a la otra, con el fin de eliminar o reducir al mínimo el riesgo, consultando a la segunda, para que la CARU, debidamente informada